El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor
Jesús. Queridos hermanos, sinceramente no sé por qué la Iglesia celebra hoy la fiesta de San Matías, no lo sé. Seguramente hay en la antigüedad alguna dedicación a una iglesia de él o algún acontecimiento relativo a su historia o a su veneración. No lo sé decir, pido una disculpa por eso. Lo que tenemos en la liturgia de hoy son la raíz, la fuente hermosísima de donde brota la vocación de Matías y por lo tanto su veneración en la iglesia como uno de los 12 apóstoles, de las 12 columnas del templo santo de Dios. Quiero comentar brevemente los hechos porque es un pasaje precioso. Ya lo habíamos mencionado de algún modo, pero ahora quiero detenerme con un poco más de atención en algunos aspectos. En primer lugar, dice la lectura que acabamos de hacer que Pedro se levantó en medio de los hermanos y añade que eran unas 120 personas. 120 personas. En otro pasaje dirán los hechos, y Pablo también lo referirá, que son los que habían venido con Jesús desde Galilea. Aquí mismo San Pedro nos da una cierta idea de quiénes se tratan estas 120 personas. Dice así: hace falta, por tanto, que en uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección. Fíjense, podría haber pedido Pedro muchos otros elementos, pero hay uno que es una condición y al mismo tiempo un oficio en la iglesia. Condición: que haya sido testigo de la resurrección, que haya experimentado a Cristo resucitado. Segundo, que por lo mismo asuma el oficio de testimoniarlo. Y les recuerdo que testimonio, testigo, en griego, en el griego evangélico original de la iglesia, es mártir. Mártir es el testigo, el que está dispuesto incluso con la propia vida a dar testimonio. Dice que uno se asocia a nosotros como testigo de la resurrección. Primera condición, testigo. Segundo, uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús. Tercero, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Queridos hermanos, tenemos tres condiciones preciosas, hermosísimas, que pone Pedro como jefe del colegio apostólico y como líder. Esa era la función y el encargo que le había dado Jesús. Tú eres la roca, sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces, primero, testigo de la resurrección, que se asocie como testigo. Me parece importantísimo, alguien que haya comido y bebido con él en la resurrección. Segundo, dice uno de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús. No dice simplemente vivió, porque podía haber vivido en momentos paralelos, en el mismo tiempo, en lugares paralelos. No mientras vivió el Señor, sino uno que convivió con el Señor Jesús. Y tercero, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Es decir, alguien que haya estado como discípulo y como uno que convivía con el Señor desde que Juan bautizaba hasta la ascensión. Es decir, en todo el tiempo de la vida pública de Jesús y en su resurrección antes de la ascensión. ¿Y qué pasa con el tiempo antes de que Juan bautizaba? Bueno, sabemos que eso lo van a recoger los evangelistas después, tiempo después de los testigos, sobre todo por lo que parece del testimonio de la Virgen María, San Lucas. Lo anterior a Pedro le interesa relativamente. Acuérdense que estamos apenas en los días de la ascensión. Incluso en este momento es capítulo 1 de los Hechos. No ha venido el Espíritu Santo. Y es muy hermoso ver el modo eclesial de la elección de uno de los cargos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque va a ser una de las 12 columnas del Templo Santo de Dios. Entonces, el mismo Pedro que tenía autoridad, no se siente él capaz o prefiere no denominar él a alguien. A ver, Matías, tú vas a suplir a Judas. No. Él dice, vamos a elegir a alguien. Y los demás, la asamblea presente, proponen candidatos e incluso después no lo hacen a mano levantada, ¿verdad? A ver, vamos a hacer una democracia. Vamos a echarlo a suertes para que Dios nos muestre a quién ha elegido. Es alguien que ya está elegido. Y en este sentido quiero subrayar una cosa que me parece muy hermosa de la vocación de Matías. Miren, hasta el día de la pasión de Cristo y del Viernes Santo, no había ninguna duda de quiénes eran los 12, de quiénes eran las columnas, de quiénes eran los nombres de los apóstoles del Cordero, de quiénes era este colegio que Jesús había llamado, invitado a estar con él y que le habían acompañado todo el tiempo. El Viernes Santo, Judas desaparece de la escena, ya sabemos su fin trágico, triste, y se abre una ventana, se abre una posibilidad hasta ese momento completamente desconocida e incierta. Y como ya no está Jesús con ellos, ellos deciden cómo elegir al sustituto. Fíjense cómo en cuestión de días, de horas, de momentos, de circunstancias, la suerte puede cambiar para nosotros. Yo pienso ahora, por ejemplo, en la elección de un papa. Queridos hermanos, la elección de un papa es algo muy serio. Es más quizá más importante, ahora no me atrevo a compararlo que la elección de Matías, porque es la elección del mismísimo vicario de Cristo. Pero bien, ahora todo el mundo está feliz y contento, despreocupado, pero si mañana Dios llama a su presencia al Papa Francisco, enseguida se abre un nivel de posibilidad de sustitución para algunas personas. Y eso implica el seguimiento fiel de Cristo, eso implica la obediencia amorosa en la fe, y eso implica la disponibilidad a los planes de Dios. En esta elección que estamos leyendo no vemos por ningún lado que Matías se resiste. No soy digno, ¿para qué? ¿Yo? ¿Por qué? Nunca lo he pensado, lo voy a pensar, déjenme un fin de semana. Lo eligen, él acepta obviamente y lo asocian al colegio apostólico. Queridos hermanos, si Matías estuvo desde que Juan bautizaba hasta la ascensión, él recibió toda la experiencia, toda la preparación que recibieron los demás. Él vio todos los milagros, él convivió con ellos, probablemente tuvo muchos momentos íntimos, personales con Jesús. Quizá Jesús le hizo encargos a este Matías que no sabemos. El training fue el mismo. Pero ahora viene un designio de Dios. Y es aquí donde entra la belleza del Evangelio de hoy, que ya lo hemos visto estos días por diversos lados, pero ahora lo vemos aplicado a la vida de Matías. No sois vosotros los que me habéis elegido a mí. Yo os elegí a vosotros. Eso vale para los 12 que el mismísimo Jesús eligió con su propia mirada y su propia mano. A ver, Pedro, Santiago, Bartolomé, Felipe, Andrés, vengan conmigo. Pero es la mismísima elección que va a hacer el Señor Jesús a través de la iglesia, a través de la acción del Espíritu Santo, a través de la autoridad de Pedro, a través de la designación de los 120 hermanos que están reunidos. Queridos amigos, qué belleza de la iglesia, de la acción de Dios. Qué maravilla cómo se teje con la historia humana de cada uno de nosotros, de la sociedad, de la iglesia, del mundo. Y pensar que esta acción de Cristo no es de hace 2000 años. Esta acción de Cristo está actuando hoy aquí en el mundo. Hoy Dios está llamando jóvenes a ser sacerdotes. Hoy Dios está llamando sacerdotes a ser obispos. Hoy Dios está preparando obispos para ser cardenales. Y Dios, entre todos los cardenales, está preparando alguno para que un día sea sucesor del vicario de Cristo. Qué hermoso, qué maravilloso, qué sobrenatural la vida de la iglesia. Y por eso en el Salmo hoy cantamos: el Señor lo sentó con los príncipes de su pueblo. Es obra del Señor. Y no lo sentó con los príncipes para decir: aquí estoy yo, qué maravilla, que me sirva todo mundo. Yo soy el Señor y Maestro, y os he lavado los pies para que vosotros hagáis lo mismo. Dijo Jesús en el mismo discurso de la última cena. Hay una frase del Evangelio, y con esto termino. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Perdón, dice: nadie tiene más amor más grande que el que da la vida por sus amigos. A renglón seguido dice: vosotros sois mis amigos. En una lógica aristotélica deberíamos decir: porque dais la vida por mí. Y sin embargo, Jesús da un giro, da un matiz. Efectivamente tienen que dar la vida por Él. ¿Cómo? Si hacéis lo que yo os mando. Queridos hermanos, el hacer lo que Cristo me manda es dar la vida por Él. Y no me miren a mí. No se está refiriendo al sacerdote, ni al cura, ni a la monja, ni al papa, ni al cardenal. Se está refiriendo a cualquier persona. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Vosotros tienes todos y cada uno de los que estamos celebrando esta Eucaristía. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Queridos hermanos, hagamos lo que Cristo nos manda. Nos lo manda en el Evangelio, claro, como dos y dos son cuatro. Hagamos lo que Él nos manda para que gocemos de su amistad, para que nos gloriemos de su amistad, para que tengamos esa disponibilidad de hacer y ser lo que Dios quiera en cualquier momento. Hablé antes de mártires. Yo estoy seguro que ahora mismo Dios está preparando almas para ser mártires de Cristo con la propia vida. ¿Dónde y cómo? No lo sé. Pero Dios lo está preparando. ¿Cómo los está preparando? Los ha llamado a ser sus amigos y a dar la vida por Él. Vamos a encomendarnos, queridos hermanos, todos, porque esta vocación de Matías nos agranda la visión a la vocación de todos y cada uno de nosotros, y esa vocación, cualquiera que sea, es hacer amigo de Cristo y hacer lo que Él nos manda para demostrarle que somos sus amigos. Que así sea.